En diciembre del año pasado hablábamos con Mariano Fusero del uso del aceite canábico en nuestro país y de las demandas de las familias. Mariano es un estudioso de este tema, es el presidente de RESET y lo llamamos nuevamente porque se dieron varias novedades durante la semana en esta temática. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Contame, antes que nada, ¿qué es RESET? Porque entiendo que es una ONG que se conformó hace poquito tiempo.
Se conformó hace poco, hace un mes aproximadamente. Es un grupo, como lo llamamos, interdisciplinario e intergeneracional. Participan diversas disciplinas. Bueno, en mi caso yo soy abogado, hay psicólogos, antropólogos, sociólogos, diferentes miradas que se pueden dar sobre la misma temática, pues la política de drogas generalmente puede ser abordada desde diferentes puntos, ¿no? O sea, desde lo jurídico, lo medicinal, lo, como digo, lo psiquiátrico, psicológico, lo geopolítico. Bueno, es algo bastante abarcativo, por lo cual nos pareció interesante formar esta nueva organización y como para dar en este año en puntual, que es un año bastante interesante lo que es las políticas de drogas a nivel nacional, porque se cumplen 10 años de un fallo histórico de la Corte Suprema, que es el fallo Arriola, ¿no? Que declaró la inconstitucionalidad de penalizar precisamente a las personas que consumen sustancias, y también los 30 años de lo que sería la vigencia de la ley de drogas, ¿no? Entonces, claro, es un año bastante particular, por lo cual nos parece interesante dar esta iniciativa para el debate, ¿no?
Yo recuerdo que en diciembre habíamos hablado de Jujuy cuando la información que teníamos todavía era poca, ¿no? Pero en la semana nos enteramos que el hijo de Gerardo Morales se quedó con lo que es la primera habilitación para elaborar marihuana medicinal. Bueno, ¿qué te parece este dato? ¿Y qué te parece cómo está planteado el proyecto, por lo que se sabe?
A ver, me parece que hay que dividir el análisis en lo político y en lo jurídico, sí, ¿no? Yo lamentablemente no puedo escindir una cosa de la otra porque están muy ligadas. ¿Qué tenemos como antecedentes de esta habilitación del Ministerio de Seguridad? Primero, o sea, hacer ese punto a pie, ¿no? O sea, un Ministerio de Seguridad que se está abocando a habilitar supuestamente quienes pueden hacer cultivo de cannabis, que es un cannabis destinado para fines medicinales, ¿no? O sea, ya tenemos ahí como algo que suena contradictorio, ¿no? Que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad al respecto, pero bueno, ese que tiene casi el monopolio de brindar esas,
claro, no debería ser el Ministerio de Seguridad en este caso, debería ser el Ministerio de Salud.
El ex ministerio.
Bueno, ex ministerio, no tenemos más ministerios.
No tenemos más ministerios. Quizá bueno, viene dentro de la misma filosofía del gobierno nacional, ¿no? Darle prioridad a una cuestión y otra, y en el tema de drogas, generalmente se puntualiza más. Siempre se ve desde un punto de vista de seguridad, de la represión, etcétera, y no tanto el lado sanitario. Bueno, ahí tenemos un primer problema, pero bueno, es lo que sucedió en esta semana precisamente, es la primera habilitación. Y como digo, no es una cuestión nada más que se pueda analizar desde un punto de vista jurídico, sino que me parece que en lo político trae bastante ruido por obviedades, ¿no? O sea, la verdad que brindarle esta primera habilitación al hijo de un gobernador aliado histórico del partido de gobierno actual a nivel nacional, como que hace ruido, ¿no? O sea, es una obviedad. Me parece que hace bastante ruido. Y sí, es una cuestión que también hay que comparar con ciertos antecedentes que sucedieron de algunas provincias, como Santa Fe, por ejemplo, que pidieron también autorizaciones como para desarrollar elaboración pública de medicamentos, en laboratorios públicos de medicamentos, que es lo que exige la ley. Claro. No, la ley que se votó en abril de 2017, la ley de uso medicinal, lo que pide expresamente es que se le dé prioridad y fomento a la elaboración pública de medicamentos. De una forma, me parece que es para democratizar también su acceso, pues son generalmente compuestos importados, muy caros, con un trámite burocrático, la ANMAT, etcétera, por lo cual me parece que el espíritu de la ley está democratizar su acceso, que es lo primero que hace el gobierno nacional, le brinda una autorización a una empresa privada que se va a quedar el 70% de las ganancias que se produzca en Jujuy, en esta empresa mixta que se hizo entre el Estado jujeño y la empresa norteamericana, sí, el 70% le queda a la empresa norteamericana y con precios de exportación. O sea, eso no va claramente a significar ninguna democratización de la sustancia, por lo menos en términos económicos, ¿no?
Claro.
Y ahí tenemos también, o sea, como decía, el antecedente de algunas provincias que fueron ninguneadas, o sea, fue desatendido su reclamo. Hay campañas públicas, por ejemplo, un ex diputado nacional, Fabián Peralta, desde la Asociación Miradas de Rosario, está haciendo una campaña pública recolectando firmas como para que el gobierno nacional le permita al laboratorio santafesino público de medicamentos elaborar estos compuestos, acceder a la sustancia vegetal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como una contradicción ahí política bastante importante, que parece cierto favoritismo respecto a lo que sería el negocio en primer lugar, claro, y segundo, a un aliado político, ¿no?
Uh-huh. Bueno, están las familias, recordemos, en nuestro país desde ya muchísimo tiempo, produciendo el aceite y transformándose en delincuentes prácticamente. Esos son para las leyes, ¿no?, de la Argentina. Y en este caso, muy rápidamente avanza lo que va a ser el negocio del hijo de Morales, que dice ya entre agosto y noviembre de este año van a estar produciendo aceite de cannabis. Tiene entre 15 hectáreas, me imagino, y va a ir creciendo. Me imagino que va creciendo porque hablan después de unas 500 hectáreas.
Sí, sí, es un terreno público que le está cediendo de forma gratuita el Estado jujeño, y con un 30% de las ganancias que supuestamente...
El Estado pone las tierras y las empresas hacen el negocio.
Hacen el negocio, y la verdad tampoco está claro para qué se va a destinar esa producción. Lo que trascendió es que el fin último, o el que más le interesa a la empresa norteamericana, es la exportación. Entonces tampoco estaríamos hablando como que hay algún ánimo como para brindar la sustancia a las personas que precisan a nivel local, ¿no? O sea, ¿no? Por lo menos dentro de lo que manifestaron. Y como es todo medio también oscurantista, por más que trascienda la prensa, fue noticia a nivel nacional, bueno, estamos hablando con ustedes ahora en este momento, cuando uno quiere acceder a los convenios, a las cartas de entendimiento, como le llaman, con diversas empresas, bueno, fue la única, ya se hizo con un laboratorio chileno, se hizo con una empresa canadiense, bueno, todo lo que hizo el Estado jujeño en este último año, podríamos resumir, y es muy difícil acceder, o sea, cuáles son los compromisos que se asumen, cuáles son, como digo, el destino que se le brindará después a esa sustancia. No es fácil porque no deja de ser una sustancia fiscalizada a nivel internacional, establecer un régimen de exportación como el que pretenden, bueno, diversas cuestiones que, en definitiva, tampoco es una cuestión que a nosotros, que vamos por una militancia de los derechos humanos, del acceso, claro, a las personas, de la no criminalización, no es algo que no nos quite el sueño, en el sentido de que cuáles son los inconvenientes que pueda tener la empresa futuro como para exportar, ¿no? Pero la cuestión de la no claridad, o sea, de este convenio, de esta carta de entendimiento con la empresa, o también la formación de esta empresa estatal y privada, como que, bueno, es bastante raro,
¿no? Suspicacia.
O sea, suspicacia, o sea, una cuestión oscurantista, que no debería ser así con algo que, a ver, convengamos que está atravesado por 100 años de historia de prohibición, ciertos tabúes, ciertos prejuicios, etcétera. Me parece que debería ser todo lo contrario, ¿no? Una cuestión muy transparente. Me parece que si un Estado, ya sea el Estado Nacional, un Estado Provincial como el jujeño, cualquier otra provincia, quisiera eventualmente hacer parte a la industria privada, que de por sí no está mal, ¿no? O sea, no es una cuestión de filosofía estatista, puramente lo económico. Está bien, o sea, que participe la industria privada. Sí. Ahora, los estados tienen ciertas responsabilidades también en licitar esa participación, ¿no? O sea, abrir la convocatoria, no una cuestión de que, no sé, el hijo de un gobernador aparece en las primeras planas dándose la mano con una empresa norteamericana, y ahí ya con eso ya basta como para que el Estado jujeño, ¿no?, sí, participe en la misma. O sea, me parece que hay procesos administrativos, etcétera, que no se cumplen y que está todo enrolado, me parece, a un nivel de impunidad, porque si uno observa los grandes medios nacionales o cómo se reflejó la noticia, se daba como un gran avance, ¿no? O sea, como, bueno, un avance en la materia, sí, etcétera. Hasta que empezamos a escuchar las voces de la sociedad civil, que hace 2 años que están esperando acceder a la sustancia, como digo, de una forma democrática, que no sean criminalizadas las madres por cultivar una planta que le vienen dando a sus hijos no hace 2 años, hace una década aproximadamente, o sea, muchas de ellas, que le viene a su salud, a su bienestar, a la salud también familiar, etcétera, y que son criminalizadas al mismo nivel que un violador, porque la pena máxima establecida por el delito de cultivo es de 4 a 15 años, la pena máxima esa de 15 años es la misma pena establecida para el delito de violación, y eso no cambió en lo más mínimo, ¿no? O sea, precisamente por impedimento del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, que eso no es una cuestión especulatoria, ¿eh? Claramente, quien se opuso en el debate a que se despenalice para las personas que accedan a la sustancia mediante la técnica de autocultivo es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
¿No? Para que quede claro, hay entonces otros pedidos de licencias, pero el que prospera es este, digamos.
Hay pedidos de licencias, pero no de esa forma. A ver, en el ejemplo de Santa Fe, que es un ejemplo, me parece que mucho más respetuoso de la ley nacional, en el sentido de que trata de darle prioridad y fomento a sus laboratorios públicos. O sea, Santa Fe tiene 2 laboratorios públicos bastante importantes, entre otras las sustancias que están produciendo, ¿no?, reflejar la magnitud, cómo es la filosofía misma de esos laboratorios, es el misoprostol, para el tema de acceso a un aborto seguro, ¿no? Y eso, bueno, salió también hace poco y demás, o sea, son como políticas de salud pública que están bastante arraigadas en la política santafesina. Yo aclaro, no tengo ninguna participación en ningún estrato político de las provincias y tampoco en la provincia de Santa Fe, o sea, no tengo ninguna parcialidad, ni trato de ser lo más objetivo posible.
Está bien.
En ese sentido, bueno, lo que veo, o sea, como, no sé, como interpretación de la norma, se le brinda ese fomento y prioridad a laboratorios públicos, y lo que se solicitó en su momento es que, bueno, tienen que acceder a la sustancia, de alguna forma. No tienen que acceder a la sustancia ya sea cultivándola, no hubo respuesta de eso. Pidieron también importarla desde Uruguay, que sabemos que Uruguay tiene un régimen legalizado del cannabis para todos sus usos, tampoco hubo una respuesta de eso. Pidieron después importar determinados aceites estandarizados a nivel internacional y tampoco hubo una respuesta de eso. Es un proceso que data aproximadamente de un año y medio atrás. Y ahora sale esta cuestión de Jujuy e inmediatamente se le da con bombos y platillos la autorización y se vende como gran avance. Hace ruido, ¿no? O sea, más como digo, por eso es muy difícil diferenciar una cuestión jurídica puramente a ser un purista en lo jurídico cuando detrás parecería que hay grandes condimentos políticos y, bueno, en una obviedad, para quien no lo sepa, el gobierno de Santa Fe es un gobierno socialista que no es aliado del gobierno nacional, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos la diferenciación, entonces decimos, bueno, acá hay un tema político, no es una cuestión jurídica o de práctica de gobierno nacional respecto del cuidado, respecto de la salud pública o de la sustancia que no trascienda para el mercado ilegal. No, es una cuestión meramente de negocio y política, ¿no?
Bien, muy claro. Para cerrar, Mariano, la Organización Mundial de la Salud propuso retirar a la marihuana del listado de drogas peligrosas. ¿Esto podría, traer algún cambio en el corto plazo o es ser demasiado optimista?
A ver, es una recomendación que hace la OMS y está en manos de la CND, bueno, vaya a aclarar la sigla, que es la Comisión de Estupefacientes a nivel internacional, que hace parte del régimen internacional de fiscalización que compone la ONU. Queda en manos de 53 países que son miembros o actualmente de la CND, de esta comisión, en su votación, y eventualmente podrá ser una votación que se decide por mayoría simple. ¿Qué tenemos como para ser optimistas o no? Tenemos, es una tarea que me puse con mis compañeros y compañeras de RECET, o sea, a ver cuáles son los países que en definitiva tienen alguna regulación que avalan el uso terapéutico medicinal del cannabis, y son de esos 53 países aparentemente 33, por lo cual tendríamos un cierto optimismo de que se vote favorable respecto de eso. Uno nunca sabe, ¿no? Por el terreno internacional es muy complejo en cierto punto, o sea, por más que las normativas exijan esa mayoría simple, lo que sucede en la práctica es que en determinados estratos internacionales siempre se trata de llegar al consenso, ¿no? O sea, más allá de las mayorías, entonces puede ser que, como fue muy reciente y la reunión de la CND es en marzo, una de las cuestiones puede ser que algunos países soliciten que se vote el año que viene, o sea, 2020, y eso pueda ser aceptado por más que existe una mayoría simple como para votar favorablemente, etcétera. Lo que sí hay que aclarar es que lo que propone la OMS es, en definitiva, reconocerle el valor terapéutico medicinal a la sustancia, pero no deja de ser una sustancia prohibida, ¿no? O sea, le bajan, es muy técnico, difícil de explicar, sí, quizás, o sea, pero le baja la categoría de lo que sería lo más peligroso y adictivo de las sustancias, que es el listado 4, hay 4 listados precisamente, o sea, le baja la categoría del 4 al 1, ¿no? O sea, en nivel de magnitud de peligrosidad y adictividad, pero eso no significa que sigue siendo visto como una sustancia dañosa, prohibida, etcétera, dentro de lo que sería el régimen internacional. Pero más allá de eso, me parece que va a tener cierto impacto en las políticas locales, en los países que todavía no regularon, etcétera. Bien. Suma bastante, ¿no?
Mariano Fusero, te agradecemos como siempre tu tiempo, te mandamos un saludo desde las 40.
Un abrazo grande, siempre es un gusto hablar con ustedes.
Mariano Fusero.